Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
Ya es de noche, Señor, y te decimos quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que en nuestras palabras y acciones hayamos sido luz en el mundo y sal de la tierra para todos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el amanecer de un nuevo día. Ya es de noche, Señor, quédate con nosotros. Y muy buenas noches, bienvenidos, estamos iniciando, señor, señora, esto es Horror de la Noche. Y gracias por estar ahí, Flavio, buenas, un relato de la colonia Macías Arellano. Algo del carizal en Venaderos, el carizal, ¿qué será el carizal? Ofrezco una disculpa, no. Pudiera ser carrizal. Presentes escuchando el programa desde Tlaquiltenango Centro, estado de Morelos. Buenas noches. Parecía que llegaba y no llegó. ¿Sabes algo del antiguo Hospital Hidalgo? Sí, sí sé, por supuesto. Y nos mandaron hasta un video relativamente hace poco, ¿eh?
Hola, buenas noches. Quería contar una historia de ahí de la calle Privada de la Luna, en barrio de La Salud.
Ajá, sí, sí.
Es mi abuelita la que vive en ese lugar. De hecho, renta ella, son unas como, es como una bodega, pero son varios departamentos, ¿sí? Son de un piso, están así en hilera. El detalle es que dice mi abuelita que posteriormente, ya tiene tiempo, más de 3-4 años, que hay una persona que la molesta en la noche, que ya cuando ella se va a dormir a su recámara, dice que se le sienta una persona y que le habla, o sea, con ronquidos, les tiran lo que es la cobija. Lo que más ella, lo que le ha asustado es que menciona que hace como 2 años estaba sentada ella en la sala, en la noche. Entonces dice que cuando estaba sentada, vio como una llamarada en la parte de donde está la sala. Dice que ella pues sí se asustó. Entonces dice que al día siguiente, pues como vive junto con mi tío, le comentó a él y a un padre de ahí. Pero dice por ahí mi abuelita que la persona lo que le pide es que le recen, o sea, que quiere una misa. Entonces no sabemos si hay algo ahí en ese domicilio. Pero el chiste es que los perros en la madrugada sí se ponen medio agresivos, ya que al lado de donde ella vive, ahí está uno de los cuartos, está solo un departamento. Entonces dice que ya tiene tiempo con la misma situación. Mi abuelita pues sí le menciona pues qué es lo que quiere, o sea, le habla, pero esta persona cada cuando le habla, que le dice qué quiere, que por qué la molesta, le habla como en una voz ronca. Mi abuelita pues ya está grande y si se asusta. El detalle es de que pues ella no se ha querido salir de ahí, de ese lugar, pero dice que a veces le ocurren esas situaciones. Lamentablemente pues no sabemos qué es lo que quiera la persona. Por ahí escarbaron ahí donde se presentó la llamarada, pero no hay nada. No sabemos si del otro lado de donde está el departamento solo, posiblemente a lo mejor es donde esté a lo mejor algo, ¿no? Que quiere que le chequen ahí donde se hizo la llamarada. Pero ya tiene tiempo esta situación y pues no sabemos si ya es algo que a lo mejor le esté siguiendo o si a lo mejor es nomás en ese lugar. Le agradezco por escucharnos y lo felicito por su programa. Muchas gracias. Han llevado también ya sacerdotes. ahí a ese lugar, pero pues no sé, le dice el padre a mi abuelita que le ofrezca una misa, que a lo mejor es una alma que ya quiere descansar, o porque también le comentó esta persona que él iba a dar algo a cambio, sí, que él lo más quería que le ofrecieran esa misa. Entonces pues no sabemos qué es lo que pase, sí, por eso yo conté esta historia. Y pues mi abuelita todavía está viva, todavía vive en ese lugar actualmente, y pues lo que nosotros le decimos es que ya se salga de ahí, pues cuando se salga, pues que ofrezca la misa, igual a lo mejor la persona, para que ya no atraiga esa mala vibra que trae de esta persona.
Una cosa que me gustaría dejar al calce o comentar, al escucharte, me dices que les ofrece, les pide primero, creo que lo entendí así, les pide que le hagan misas, ¿no? Y que ya llevaron sacerdote, que ya hicieron, que ya, y que hasta escarbaron, y nada. Ok. Otra cosa que mencionas es que les ofrece, pero yo he aprendido, y gracias a estar aquí en La Brega, a estar aquí con ustedes, he aprendido que son muy traicioneros. Ellos, pues bueno, el rey de la mentira, el rey del engaño, ya sabes quién es. Y suelen ser muy, muy traicioneros. No te van a dar nada gratis. Siempre te van a dar algo, o te van a hacer creer que te dan algo, pero el costo no tienes idea. Entonces, tómenlo con pies de plomo, diría yo. Tómenlo con mucha cautela. Y gracias por la confianza. Y pues sí, sí conozco.
Hola, buenas noches.
La luna, pues son varias privadas. Y pues sí, simplemente aquí en la cercanía tenemos la quinta. O sea, sí que son varias. Y sí sé que hay una donde rentan. Sobre todo hay viviendas que supongo podrían tener este tipo de actividad allá junto a los pisos, porque ya de ahí nos hablaron alguna vez, nos comentaron una persona que fue empleado y que le pasaban detalles, que él sí se animaba a ir porque pues realmente pocos tenían la osadía de ir y de ir de noche a traer pues material o cosas, insumos que les hicieran falta. Flavio, de la calle que estaban hablando ayer, parece que es la calle Concepción Aguayo, o sea, la calle de los Patos. Una historia de Ojo Caliente 3. Sí, sí hay. Ocurrió en la calle de la Tacuacha. Flavio, la persona que llamó ayer que vaya a confesarse, comulgue y asista a misa para que la dejen en paz, porque son demonios que la están torturando. Eso me pasaba a mí, bendito Dios. Ya no, porque Dios está conmigo y no doy permiso a esos demonios que me hagan daño. Y porque necesita estar fortalecida con la presencia de Jesús. Y si Dios se queda, y si es malo, se va y la va a dejar en paz. Ok. Eso es en referencia a la llamada de anoche. Flavio, buenas. ¿Podrías agregar al grupo de WhatsApp? Ese comentario yo quería que que lo escucháramos todos, porque quedó pendiente y no quisiera que se quedara así perdido, al garete, pues.
Hola, Flavio, buenas noches.
Buenas.
Quiero contarte algo que le pasó a un tío. Bueno, mi tío ya falleció y mis primos, pues, tengo mucho tiempo que no los veo. No tengo el permiso para contarte esto, pero pues no es nada malo, ¿verdad? No es nada grave y X cosa, pero sí pasó algo muy... Pues para mí se me hace fuerte o se me hace, pues extraño, ¿verdad? Porque mi tío cuando lo platicaba con a veces con unas lágrimas en sus ojos y incluso se acordaba y hasta le daba miedo a veces. Y pues la historia es esta, Flavio. Allá por el río San Pedro, por Pirules, hay una fábrica. Bueno, la fábrica sí no la voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero por ahí hay una fábrica enfrente del río San Pedro. Y en ese tiempo, pues en esos tiempos no había veladores. Bueno, no había cámaras. de vigilancia, ni mallas ciclónicas o X cosa, o los que tenían, pues tenían que tener mucho dinero o X cosa, no sé, en realidad en esos tiempos no sé, porque no te puedo decir qué fecha era. Y mi tío, pues era el velador y pues se quedaba toda la noche ahí, y que de repente pues mi tío cargaba una escopeta por seguridad de que pues tenían cosas de valor o X cosa ahí, o por su protección, pues él traía su escopeta y aparte una pistola, ¿verdad? Y él cuenta que de repente, cuando ya eran como 2 o 3 de la mañana, enfrente del río, él alcanzaba a ver el río desde arriba, se veía el arroyo, se veía el río, y veía cómo pasaba el agua. Cuando eran tiempos de agua se veía todo X cosas, pero cuando eran como 2 o 3 de la mañana, que había muchos hombres o mujeres vestidos de negro, haciendo pues cosas, ¿verdad? No sé qué estaban haciendo en esos ayeres, o en esas cosas que hacían símbolos, hacían cosas con fuego y X cosa. Y pues mi tío lo que hizo, pues, fue espantarlos, ¿verdad? Aventó y, órale, hijos de la tostada, váyanse de aquí, porque aquí no hagan estas cosas, no hagan estas cosas. Y pues no sé si por la ofensa o porque los corrió de ahí, pues lo tomaron mal o X cosa. Y que después del tiempo, pues así estuvo pasando las cosas, y que de repente en la noche se escuchaba que le movían las máquinas, le prendían las máquinas, se le apagaba o se le prendía se le apagaba las máquinas, o se le prendía la luz, o se le apagaban la luz, o escuchaba ruidos que andaban caminando por ahí. Y el detalle es de que pues él estaba solo, y que decía que en la pared o en la ventana de donde veía el río, decía que veía un ojo, Flavio, un ojo, no te lo puedo decir cómo lo veía, ¿verdad? Pero pues él no lo explicaba, que veía un ojo, y que pues fue tan fuerte su impresión que pues él le hablaba a su patrón a esas horas de la noche, es que se están prendiendo y apagando las máquinas, y qué hago, X cosa. No se altere, tal vez fue por X cosa, no se preocupe. Y que fue tanto que a su desesperación, que hostigaban mucho a mi tío, estas personas o entes o no sé qué sería, Flavio, de repente ya veía personas adentro de la fábrica y afuera de la fábrica, y le tocaban la puerta, le hacían travesuras, pero en realidad no sé qué era, Flavio. Y él habló al patrón encerrado en la oficina y diciéndole, patrón, les disparo, es que están aquí adentro, les disparo, están afuera también, les voy a disparar porque, y si me matan o X cosa o me hacen algo. Y mi, ¿cómo se llama? Su patrón de mi tío le dijo, no, espérese, no voy a cometer una tontería, espérese, ahorita llego. Y que cuando llegaba don Flavio, no había nadie, Flavio, nadie, ni adentro ni afuera. Y él aseguraba, Flavio, que él veía eso, y que en la casa seguía viendo ese ojo, y que fue con un padre, y el padre le dijo, no, pues empiece a rezar, póngase el escapulario, cuando vea esto empiece a hacer oración, X cosa, y que pues se fue alejando poquito a poquito el ojo con eso, pero que todos modos lo molestaban en la noche. Y pues ya lo que hizo mi tío, dijo, es que ya no puedo, ya me estoy volviendo loco, así decía. Incluso empezó a tomar, Flavio, porque él tenía casi 20 años que no tomaba ninguna gota de alcohol, y empezó a tomar ese mismo día, incluso fue con el padre, le dijo cómo estaba la situación, qué es lo que pasaba, y el padre lo que hizo, puso tres, supuestamente lo que me dijo mi tío, que puso tres cruces en ahí, para que esas entes o esas cosas se retiraran un poquito más, y que cuando pusieron la, cuando dice mi tío, que cuando el padre puso las cruces, se escuchó como que crujiera la tierra. No sé en realidad qué sea, Flavio, no sé si la audiencia sepa algo o puede aportar algo de esta historia que estoy contando y pues puede aclararme un poquito lo que mi tío tal vez pasó, porque te digo que cuando lo contabas lo hablaba pues llorando, lo había, hablaba como con miedo, porque decía que cuando ya el, te digo que ya ponía las cruces el padre, se alejó, que ya lo veía hasta muy retirado, que ya el ojo lo veía así casi muy retirado, y que le dijo el padre, no, estas personas pues hacen cosas que no deben de hacer, dice, pero pues ya están más para allá del Pikachu, así, no sé si en realidad qué esté pasando, Flavio, o quién eran esas personas, o por qué, porque pues mi tío era, pues, era muy, bueno, muy recio, muy bragado, como tal vez era muy, no demostraba emociones en la familia o X cosa. No sé si así eran antes o X cosa, porque, pues a mí me ha pasado cosas, pero sí me pongo de nervios, Flavio. Y, pues eso es la historia que quería contarte, Flavio. Y a mí nada más para, de mí, de lo que me ha pasado, una vez vi, estaba platicando con una persona allá por Primavera, por el fraccionamiento Primavera, estaba platicando con él así, de frente a frente, casi viéndonos a los ojos, ¿verdad? Era un señor que le estaba contando mis penas, Flavio, y estábamos en la calle, y de repente yo con el la orilla del ojillo, del ojo, veía que alguien se movía para un lado, para otro. Y volteaba y ya no veía a nadie, Flavio. Y seguía insistiendo, y dije, pues, ¿qué será? ¿Qué será que quiera llamar mi atención? Y dije, no, un día te tengo que ganar lo que me está está impulsando a voltear, perdón. Y cuando alcanzo a voltear, Flavio, alcanzo a ver una bruma, Flavio. Pero cuando vi la bruma, el cuerpo se me erizó, Flavio. Se me puso, me dio miedo, me dio miedo. Me puse así hasta la pielita de la piel de gallina y me dio escalofríos y yo digo, ¿por qué se aparecerán, Flavio? Yo siento que ellos, tal vez es como has dicho, a veces tenemos ese receptor o esa antena que cuando dicen, ah, mira, esta persona ahorita tiene su canal en el mismo canal que yo, pues aprovecho porque pues quiero, él me puede ver, yo lo puedo que me vea, a ver si me puede ayudar o X cosa, y pues es eso, Flavio, eso es lo que te quería contar. Soy Aldo de la Martínez Domínguez.
Gracias, Aldo, y me quedo con esa pregunta que haces. Bueno, ¿por qué? Porque yo lo he dicho varias veces. Algo necesitan, algo ocupan y no han podido, no han logrado encontrar y están, pues están asediando, están pidiendo, están necesitando. Porfa. Ok, petición de luz, muchas gracias. Por cierto, el teléfono es de ustedes, el centro de mensajes también, creo que no lo comenté el día de hoy, tenía la premura para compartirles esto y que no se quedara pendiente, sobre todo este comentario que nos acaban de compartir. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Sí, gracias por llamar.
¿Puedo contarte algo de lo que ha pasado aquí en mi casa?
Sí, claro, por favor.
Mira, te voy a platicar algo pasó hace más o menos 4 años aquí en tu pobre casa.
Gracias.
Una noche al terminar de escuchar tu programa, yo era una fanática de tu programa. No había noche que no la escuchara. Yo la escuchaba sola, ya fuera en la sala, en la cocina, pero yo siempre estaba sola escuchando tu programa. Entonces, esa noche, pues se termina tu programa. ¿Sí me escuchas?
Claro que sí.
Al terminar tu programa, poquito antes de que terminara, llegó mi hijo y compañía un ratito. Pues ya se termina tu programa, nos vamos a acostar, él a su cuarto, yo al mío. Mi esposo ya se había ido a acostar. Entonces yo entro a mi cuarto y me tiro en la cama así, todavía con la tele prendida. Entonces me levanto, apago la tele, me vuelvo a acostar igual sin cobijarme porque era una noche que muy calurosa. Entonces así me quedé. Casi enseguida, Flavio, escucho unos pasos muy pesados que van hacia mi cama. ¿Sí me oyes?
Claro que sí, escuchó unos pasos muy pesados que se acercaban ahí a su cama. Sí. Usted se fue a acostar.
Es que se escucha que se corta, como que se va la señal.
Ajá.
Entonces, te digo, empecé a escuchar esos pasos muy pesados que iban hacia mi cama. Entonces, sin abrir yo los ojos, le pregunto a mi hijo, ¿qué pasó, hijo? Y no me contesta. Le vuelvo a preguntar y el que me contesta es mi esposo, que estaba acostado en otra cama. Entonces, le dije, no, nada. Entonces ya esa noche, Flavio, fue una inquietud toda la noche. No me pude dormir en toda la noche. Al principio, cuando escuché eso, no me dio miedo porque... No sé, no me dio miedo, pero yo pensé que era mi hijo porque cuando llegó de hule.
Ajá.
Yo pensé que era él, pero pues no. Entonces, pues ya me puse a pensar, dije, pero ¿cómo iba a ser mi hijo si la puerta del cuarto no se abrió? Ni la de él tampoco. Haz de cuenta que nosotros... Bueno, en esos días la casa se quedaba sola y nosotros nos quedábamos en 2 cuartos que tenemos acá en el patio. En uno nos quedaba mi esposo y yo y en otro se quedaba él. Entonces, en esos días nomás éramos nosotros dos y mi hijo aquí en la casa. Entonces, dije, ¿cómo iba a ser él si la puerta no se abrió? Pues, te digo, toda la noche fue una inquietud que no me pude dormir. Toda la noche, no sé, nomás me volteaba de un lado a otro. A las 4 de la mañana, Flavio, se levanta mi esposo al baño. No entró al baño de la casa, sino que entró a un baño que tenemos también en el patio.
Ajá.
Pues ya se fumó su cigarro en el baño, se metió otra vez. Casi acabando de acostarse él, siento yo que me... como un abrazo tan fuerte, Flavio, que no me podía mover para nada, no podía respirar. Y yo estaba despierta. Digo, así me la pasé toda la noche, despierta. Y digo, cuando entró él, casi enseguida, sentí eso. Tan sofocante ese abrazo. Que yo empecé a hacer algunos, como que me quejaba. Entonces ya me me grita mi esposa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Entonces ya le pude responder. Y ay, es que algo está encima de mí que no me puedo mover. Y me regaña. Dice, ¿tú tienes la culpa, tonta, por andar escuchando esas cosas? Digo, no, ha de ser por eso. Pues ya, él se levanta de su cama y se queda a la mía, ahí en la mía. Pero todavía ese rato que faltaba para amanecer, no me pude dormir. Hasta las 7 de la mañana. Digo, ¿qué fue? No sé. Te digo, yo no sé por qué me pasó eso. Porque yo te escuché algunas veces decir que algunas veces pasa eso. Algunas personas cuando terminan de... por escuchar del programa. No sé por qué. Pero te digo, yo en ese cuarto... Pues mira, en todas las casas pasan cosas. Pasaron cosas. Y aún de vez en cuando siguen pasando. Te digo, mira, yo hace 2 años y medio perdí la vista.
Ah.
Pero yo siento las cosas. Como si... una presencia.
Sí.
Digo, no las veo, pero yo las siento. Y te digo, en ese cuarto me pasaron muchas cosas. Entonces, todavía hace poquito, eso ya fue hace unos meses, una noche puse yo los frijoles. Tenía para echar lonche, dijo mi esposo, ponlos y yo los cuido. Pues no, él se quedó dormido en el sillón y el último se fue a acostar y como a las... Ay, no sé a qué hora serían, pero ya era de madrugada. Y me acuerdo de los frijoles. Y ya fui, lo revisé y todo y me volví a acostar, Claudia. Casi enseguida acabándome de acostar, ay, yo sentía como que alguien estaba atrás de mí. Sentía la presencia de alguien parado atrás de mí, en un lado de mi cama. Pero eso fue ya en otro cuarto. Digo, yo no sé qué hay de aquí en mi casa, que desde que llegamos aquí hace como 27, 28 años, nos se empezaron a ver cosas.
Antes no.
Mira, es que nosotros tenemos esos años aquí, pero cuando nosotros llegamos a esta casa, haz de cuenta que nosotros empezamos a fincar desde el primer cuarto. Este era, pues eran puras parcelas de mi suegro.
Ajá, ya.
Y nos, aquí nos dieron un pedazo de una de las parcelas. Digo, nosotros empezamos a fincar desde el primer cuarto, después hicimos el segundo y así nos fuimos. Y te digo, en el cuarto ese, donde te digo que se escuché yo los pasos, también en una de las esquinas, y hasta ahora me estaba acordando, haz de cuenta que en medio de la pared estaba la cama todavía. Y están los burros a uno a cada lado. La misma presencia que te digo que sentí yo en el otro cuarto, siempre la sentía yo aquí, en este cuarto donde sentí los pasos. A un lado del buró siempre se sentía esa cosa rara. Y ahí donde se siente esa cosa rara, yo me acuerdo que había un guisacito cuando llegamos nosotros aquí a fincar. Digo, no, ¿será que aquí habrá algo? Porque nada más mi hijo y yo somos los que vemos y escuchamos cosas. Y hasta hace unos meses mi esposo también empezó a sentir. Porque yo le platicaba, ay, tú estás loca. última vez me dijo, te voy a platicar algo, pero no te vayas a reír de mí. Dijo, ¿qué pasó? Dice, fíjate que anoche me agarraron la cabeza. Digo, ¿ves? Pero dice que yo estoy loca. Dice, no, mira, dice, sentí tan feo. Dice que hasta la presión se me subió. Y esa noche él se quedó solo en ese cuarto. Dijo, no, se siente bien feo. Dije, imagínate todo lo que yo he sentido en estos 28 años. Dije, antes nada más era en un cuarto, ahora es en todas las casas. Que se ven sombras y se escuchan cosas. Nomás que ahora como que ya no le hago yo tanto caso a lo que pasa. Pero sí han pasado muchas, muchas cosas aquí en nuestra casa. No sé por qué, Flavio. ¿Cómo ves?
Pues le agradezco la confianza y me queda, como usted dice, la duda de por qué se están viendo, por qué ocurren ese tipo de situaciones, por qué las ven algunos, por qué no las ven otros. Eso me queda claro, la sensibilidad, la posibilidad de cada persona, pero el hecho de que usted lo vea, ¿por qué? ¿Por qué ese detonante? Y como dice, 28 años. Tengo entendido que llegaron antes, construyen y al poco tiempo empiezan a suceder ese tipo de cosas. Pensaría yo, a lo mejor en algún momento de su vida normal, de cualquier familia, atrajeron algo, algo se invitó o algo se coló y ahí está, se arraigó y con el tiempo pues está manifestando su poder, su fuerza, y ya lo están sintiendo, ¿no? Quizá al principio era más suave, más sutil, y ahora más agresivo, que a final de cuentas a ellos no les importa el ser sutiles, porque a final de cuentas, pues el que la gente les tenga miedo no les preocupa, realmente no. Entonces,
mira, lo primero que empezó a pasar aquí, yo pienso que era un niño que venía a jugar con mi hijo. Mi niño tenía en ese entonces como unos 8 o 9 meses. Y lo primero que empecé a sentir yo era que un niño venía a jugar con él. Y fueron varios meses. Entonces yo pienso que yo misma lo corrí porque me fastidió. El día que lo yo vi una luz en la mera cabecita del niño en un lado de la almohada. Vi esa luz como si estuvieran echando la luz de un espejo. Y de ahí para adelante fue que se desató todo. Por eso te digo, yo pienso que era un niño el primero que vino. Ya de ahí fueron pasando cosas más feas. Porque incluso pues yo me acostumbré a eso del niño, porque te digo, fueron varios meses, llegaba exactamente a las 2 de la mañana y se iba hasta las 5. En esas 3 horas el niño juega en la cama y terco a quererse bajar a jugar al piso. Dijo, yo pienso que era un niño en ese entonces, a no ser que se transforme en niño. ¿Tú qué crees?
Pues, a ver, le voy a preguntar y usted me va contestando. Me acaba de decir que a qué hora se manifestaba, de 2 a 5 de la noche.
De 2 a 5 de la mañana.
Sí, o sea, no era en la tarde.
No, era en la madrugada.
Ok. En la madrugada, en la noche, ¿hay luz de sol?
No.
Es la noche, ¿no?
Ajá.
Es la oscuridad.
Pues,
es el reino de las tinieblas.
Uh-huh.
Los de abajo es cuando tienen mayor libertad de andar sueltos. Usted me dice, al principio era niño y luego ya no. A ver, yo le pregunto, ¿y qué tal si lo que estaba ahí tiene la capacidad de transformarse? y ahorita es niño, al rato es un fuego, al rato es una sombra, después es una voz, como se dice, son unos pasos pesados, no sé, detalles así, se transforma, y un ente espiritual que no fue humano, que no le perteneció a una persona, tiene la capacidad de transformarse, los de cuernos. Una persona que estuvo con vida y fallece y por alguna razón su esencia espiritual anda batallando, no se manifiesta tal cual es, punto, no cambia. Entonces, creo que usted me preguntó, ¿tú qué piensas? Pues yo considero que no era niño por la hora en que se estaba manifestando, y lo primero, era niño o se hacía pasar por niño para hacerlo sentir relativamente confianza, cosa que la verdad no le hallo cuadratura al círculo. Confianza para un niño que llega a jugar con el de la casa, pues no. Entonces yo pienso que ahí debieron empezar a actuar.
Porque fíjate, en ese entonces te digo, era con mi niño. Después ese niño mío se casó y su niña también veía al niño.
Claro.
Se despertaba en las madrugadas a llorar y apuntaba a donde te digo que se apareció en la luz. La niña apuntaba ahí, que los niños y que los niños. O sea, te digo, yo pienso que sí era un niño.
Yo pienso que no. Pero bueno, usted me preguntó mi idea.
Pues no sé, pero te digo, aquí en esta casa han pasado cosas desde entonces. Digo, tengo mucho que platicarte, pero pues ahorita por falta de tiempo ya no.
Muy bien.
Otra noche te platicaré otra cosa.
Muy bien, muchas gracias. Que pase buenas noches.
Sí, igualmente. Adiós.
Me preocupa lo... Es que ya se arraigó, es mucho tiempo. Como dice ella, si hay cierta sensibilidad, hay cierta posibilidad de percibir y se concentra atrayendo, escuchando el programa y narraciones que ustedes mismos nos hacen llegar, pues es posible que tenga reacción. Así de simple es posible. Flavio, buenas noches, te escucho desde Guerrero, cerca de Chilpancingo. Por aquí es muy común escuchar a La Llorona. Hay muchas historias por aquí. Ojalá y nos pudiera compartir, si es que nos está escuchando, que nos compartiera. Puede grabarnos un audio y lo escuchamos. Digo, yo sé que está lejos, pero a final de cuentas, si nos oye, se lo agradezco muchísimo, de veras. Déjame ver, este es para hoy.
Flavio, dile a los que hablan que te cuenten sus relatos más rápido para que agilicen el programa, porque hay gente que quiere mandar sus historias y se llevan todo el programa completo.
Muy bien, de hecho el teléfono está libre en este momento. Sí es el horror de la noche, sí es, efectivamente. Buenas noches. Nada, saludos desde Jardines, muchas gracias. Flavio, para relatar una pequeña experiencia que me ocurrió aquí en tu humilde casa. Yo me quedo jugando hasta altas horas de la noche videojuegos. En una ocasión tenía las dos ventanas del cuarto abiertas, a lo cual se escucha perfectamente todo lo que ocurre en la calle, ya que es una esquina. Y oí la voz de una niña de unos 6 a 8 años, pero hablaba demasiado rápido, como en otro idioma. Eso me extrañó mucho. A los pocos segundos se oyó una pelota rebotar, y me atreví a asomar, y mejor apagué el videojuego y me fui a dormir. Te ejemplificaría, hay personas que han hablado para decir que han oído algo similar, no con voz de niña, pero alguien que habla muy rápido, y ahorita te digo, buenas noches.
Buenas noches, Mario.
Gracias por llamar.
¿Me puedes enviar luz?
¿Para quién?
Para Efraín Báez Zacarías.
Zacarías, ajá.
Muchas gracias, Mario.
Para servirle, gracias. Y decía, hay personas que han hablado para decir que es como una especie, como si dijeran clac, 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 así. Rápido, clac, 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 rápido, rápido, y no se les entiende. ¿Pudiera ser más o menos el sonido que tú escuchaste? Una pregunta. ¿Sí sabes quién es San Simón? Porque dicen que es un demonio o es un santo, porque mi novia le tiene mucha fe y le habían hecho un trabajo de brujería. Fue con un señor que cura con San Simón. Pues yo bien, ya vi en internet y espero que me puedas ayudar. No te sé decir, me agarras en esquina, pero me suena raro, no me cuadra que me digas locura con San Simón, pero es un demonio. Entonces, imagínate que estás diciendo, ¿no?, San Belcebú, o sea, pues no, o sea, no. San Chamuco Prieto, o sea, pues no, tampoco. Me explico, no me cuadra, desde la forma en la que dices que le hablaron a ella de San Simón, no me cuadra, espérame. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, gracias por llamar.
Me quería decir que estaba con lo de los perros, me quería platicar algo.
De los perros, sí.
Hace muchos años, muchos años.
Ajá.
Unos 5 años, imagino. Cuando mi papá me dejó cuidándole los animales que comieran, los perros, los bueyes. Y estaba como a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Para el lugar donde yo estaba, tenía 5 años.
Ajá.
Entonces había un camino real, había muchas piedras de esas grandes enterradas, estaba una redonda grande. Yo dije, ahí le dijo a mi papá, si te se retiran los bueyes, y sí, pues uno se quiso retirar, yo fui regresando. Y cuando voy viendo en la piedra un perro negro, negro, con el hocico metido en la piedra y las patas también. No, yo ya no hallaba ni qué hacer, como de un chiquillo. No, me agarré tiendo y en ese llegan, papá, ¿qué tiene? ¿Están muy descoloridas? ¿Qué tiene? Me digo, es un perro que está ahí en la piedra, véalo. En cuál piedra, en la redonda. No hay nada, le digo, sí, papá, vean, es un perro negro. Ya, le digo, vamos a que lo vean. Y mi papá, para mi pasada, por donde estaba el perro, no había nada. Y ya, dijo, ¿sabes qué será? Y dijo, no. Yo tenía la costumbre de apedrear, pero ese no lo apedré, me dio mi... Ya le dijo, no, dijo, estás loca, digo, no hay nada. Vámonos. Y nos encontramos un señor.
Ajá.
Y tiene la niña tan descolorida, dice que ahí en la piedra esa redonda se vio un perro negro con el hocico pegado en la piedra. No, dijo, ya no es la primera, vivían varias que les pasan a niño. A hombre grande, y a mí ya me pasó eso. Lo veo uno metido en la piedra y no se mueve de ahí. O sabe qué cosa sería ya después de la gente, que había dinero y que... No sabe. Yo ya no quise ni pasar por ahí siquiera. Yo le digo, pero hace muchos años que no se me olvida por tan semejante susto que llevé. Ya le digo. Yo como ancho. Pues, ¿qué podría ser? Pues, si decían que había dinero, pues no, yo no creo eso.
Yo tampoco, ¿eh?
No creo en el dinero, así. Sepa Dios qué sería.
No era cosa buena, seguramente.
Pues yo creo que sí, porque al estar así en esa forma, pues quién sabe qué sería.
Claro.
Ya le digo eso aquí, nomás, ¿no? Es que como estaban platicando de pego. Y ya no alcancé yo a practicar.
Pero hoy pudo y se lo agradezco infinitamente. Nada más, le puedo preguntar, eso que nos comenta, que nos platica, ¿dónde pasó y en qué año?
Ah, pues mire, yo tenía, dije, ahorita tengo 79, entonces tenía 5.
Hace 74 sí. años.
Sí, eso es allá en el legado tío, en el terreno de su tío. Ahí es terreno de mi abuelo, que ya me abuelo dónde está, ¿verdad? Pero de mis tíos.
¿En dónde es? Dice, ¿en Arrincón, en Asientos, en Loreto?
No, se llama El Terrero, acá para Cuquío.
¿Cuquío, Jalisco?
Cuquío, Jalisco.
Ah, ya. Ajá.
Ella se quedó aquello. Yo ya no pude ni voltear a ver aquella casa. ¿Sabe qué sería? Y mi papá pasaba sobre él y no lo veía.
Ajá.
Bueno, qué cosa sería de una cosa. Pues yo creo que cosa buena no era. Pues el pelo negro y en esa forma no creo que haya sido cosa buena. ¿Sabes? Ya le digo. Son muchos años que no se me olvida. Todavía tengo susto todavía.
Ajá.
Sí. Ahora quien escarbaba ese piedrón grandísimo. Solamente con maquinaria, hasta entonces ni sabía.
Ajá.
A ver si tú sabías. Con eso, ojalá que se hayan hallado el dinero, ¿verdad? Porque el susto yo me lo hallé.
Bueno, pues.
Ya le digo de mi susto que llevé con un fregado pedo.
Ajá. Muchas gracias, oiga. Muy amable.
Ándale, pues.
Que pase buenas y gracias por compartir.
Buenas noches, señor.
El terrero allá en Cuquío. Petición de luz, claro que sí. Flavio, la señora que ve su ojo al fantasma del niño, ¿cómo le das una guía si no te deja ni hablar? Ni siquiera le interesó por qué le decías que no crees que sea un niño. Ah, ya. Sí, que no le interesó que yo le dijera que no creo que haya sido niño. Flavio, ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado en los años que llevas en el programa? Cuando las luces comienzan a apagarse, mucha gente se dispone a dormir. Para algunos son horas de sueño, pero para otros la aventura comienza. Todos los fenómenos se hacen manifiestos. Las pláticas van en una sola dirección. Brujas, fantasmas, milagros, ovnis y batallas espirituales en el interior de una persona. Eso y más en un portal que se abre todas las noches. Creo que es en una de las cortinillas que ustedes pueden escuchar en este programa cuando dice los espíritus rondan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Sí, buenas.
Oiga, si me podría, bueno, una histórica de un muchacho que llevaba su leña y creo que ella se le apareció el diablo en un caballo. No sé si en qué quedaría o qué. Me gustaría saberla.
Bueno, ¿cómo no? Ahorita la tratamos de recordar, ¿sale?
Sí, muchas gracias, Fabio.
No, al contrario.
Buenas noches.
Si es el horror, tengo muchas cosas para contar, ojalá. San Simón es el santo milagroso para el narcotráfico, como mal verde. Justamente sí, el santo maya, fumador y bebedor que saca a la gente de la cárcel en Guatemala. ¿Sí? Su veneración más fuerte está en San Andrés Iztapalapa, un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, lugar de peregrinaje para muchos indígenas mayas, quienes llegan desde muy lejos para rezar ante el altar de San Simón, una divinidad ambigua, también conocida como Maximón. Pudiera ser esas ambigüedades que se dan cuando se hace una transculturación y vienen apareciendo deidades que tienen que ser cambiadas de nombre de la santería al catolicismo para que en cierta manera sean, voy a poner entre paréntesis, aceptadas, ¿no? y podríamos mencionar a Yemayá o Changó, que tienen su nombre en dentro de la santería, y luego tienen, digamos, otro dentro de los santos católicos, ¿no? Para, digamos, como para despistar al enemigo. Creo que sería una frase muy coloquial que queda a propósito de...
Hola, Flavio, ¿me puedes poner una historia del tanque de los Jiménez?
Algo del tanque de los Jiménez, gracias. Déjame ver, me comparten un video. El problema de los videos es que no lo puedo ver en este momento. Déjame que se descargue. Flavio, buenas noches. ¿Puedes decir de una señora que limpie sin que sea muy caro? Fíjate que esa es una cuestión muy particular. Hay quienes dicen, es que pues se necesitan hacer pagos, hacer gastos, y se necesita, y se debe. Hay quienes dicen, es peligroso que tú hagas algún intento de limpieza espiritual, porque pues conlleva un riesgo, pero... hay quienes se atreven a decir, tú puedes hacer ese tipo de experiencias, la limpieza espiritual. Simplemente necesitas hacerlo con fe y de la manera adecuada. Pudieras pasar el blanquillo, pudieras hacer que la persona se acueste sobre una cruz de cal, y luego la acuestas, y sobre de ella pasas con el sahumerio, o sea, con algo que expela el humo, con el pirul, no sé, cosas así, el blanquillo, dependiendo de a tu consideración qué es lo que ocupa la persona que va a ser limpiada, ¿no? Que va a ser tratada de armonizar, de equilibrar. Y pues bueno, llegamos al final de este espacio, de este programa. Les agradezco enormemente el favor de su atención y que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, mencionan ustedes el nombre de la o de las personas que consideran lo requiere en esta noche. Les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Micaela Herrera Alonzón, Berenice Vázquez, José Juan y Emanuel Guardado, Martiniano Pérez, María Guadalupe Medina Caldera, Marisol Sandoval Pérez, María de Jesús García García, Luis Fernando Pérez García, Silvia Adame, en Nebraska, Efraín Báez Zacarías, la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juana Guiñaga Medina, Efraín Alba Pérez y Javier Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barroso Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, Héctor Arena, Salvador Bermejo, Liche Hernández Marín, Daniela Guadalupe Arce Martínez, Don Pancho Sánchez, Mateo Huerta Escobar, Martín Gama Rizo, Mónica Silva Pliego, Liliana Marisol Reyes García, Jessica Sánchez, Graciela Reina de la Cruz, Santiago Castro y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz y también con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.